Vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de turismo, don López Afonso Hernández, buenos días.
Buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Muchas gracias por volver tan pronto, que nos tuvo abandonado durante mucho tiempo, pero ahora ya ha repetido antes de lo esperado, muchas gracias.
Lo prometido es deuda, como se suele decir.
Pero yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan la posición del vicepresidente del Cabildo, una figura relevante en el futuro de Tenerife y fundamentalmente el que dirige el motor económico de nuestra isla y de nuestra comunidad autónoma, como es el turismo. Y después de la visita a la Feria Fitur y la Feria ITV en Berlín, que han venido en los últimos meses, ¿no? Me gustaría saber, de primera mano, ¿usted cree que el turismo de Tenerife está bien gestionado o necesitamos dar un golpe al timón?
Yo creo que en general ha estado bien gestionado y está bien gestionado, principalmente porque tenemos un sector empresarial muy competitivo, que evidentemente tiene cosas que mejorar, como en todo, pero que ha sido capaz de ir también transformando la actividad turística para orientarla hacia la calidad. En general, la oferta alojativa es buena, tirando a muy buena. En general, también la oferta complementaria ha ido evolucionando hasta ser muy buena, particularmente en el ámbito de la gastronomía en este momento. Y creo que también hay elementos del espacio público turístico que han ido en esa línea. Pero ahí es donde yo creo que necesitamos acelerar un poco más, con la idea de ayudar a que especialmente algunos destinos municipales de la isla puedan acelerar la convergencia hacia la calidad. Porque esa es la nota con la que debemos definir el modelo que queremos para Tenerife en los próximos años. Ese modelo pivotando en la calidad dejará detrás la necesidad del número. El número que también contribuye a generar ciertos desórdenes en la isla que, en definitiva, acaban afectando también a la buena imagen y a la reputación del destino. Por tanto, yo creo que como actividad efectivamente principalísima de las que se desarrollan en la isla, creo que el turismo tiene también la responsabilidad de asumir el liderazgo que el mercado le está otorgando en materia turística con responsabilidad y con ello orientar esa política hacia la calidad y con ello, de forma indisociable, hacia la sostenibilidad. La ambiental, para preservar el territorio que también da soporte a una parte importante de la promoción turística y a las actividades que se desarrollan luego en el destino, y también la sostenibilidad social y económica. Necesitamos tener también a unos profesionales capacitados pero motivados también, identificados con lo que están haciendo y con la finalidad con la que lo están haciendo, que es no solamente sustentar trabajo y riqueza, sino también con facilitar la competitividad del destino. Son los mejores prescriptores los trabajadores de las empresas turísticas en todos sus ámbitos. Por tanto, eso que parece fácil enunciarlo así, hay que ir implementándolo, hay que ir incentivándolo y hay que también estratégicamente ir pautándolo para ir cumpliendo esos hitos.
Bueno, pero lo primero que quería preguntar, y creo que no se lo he preguntado nunca, ni siquiera lo hemos comentado en privado, ¿crees que es importante el seguir diferenciando entre municipios turísticos y municipios no turísticos o es más importante dar la sensación de que la isla de Tenerife en sí, sin hacer divisiones municipales, es un destino turístico que hay que trabajar de manera conjunta en todos sus municipios?
Lo concebimos de esta última manera, como la isla, un todo que efectivamente tiene municipios turísticos tradicionales, por así decirlo, porque concentran la mayor parte de la capacidad alojativa de la isla, y eso lógicamente requiere un tratamiento especial. Lo requiere porque, por concentrar más camas turísticas, al mismo tiempo genera interacción, que supone también desgaste de infraestructura, desgaste de servicios, y también, por supuesto, requiere esa renovación a la que aludíamos antes para generar también la percepción de calidad en el espacio público y en las infraestructuras públicas. Pero también la densidad turística hace que fenómenos como el del acceso a la vivienda, el de la movilidad, se vean afectados. Por tanto, sí creo que hay que tener también un trato singular con estos municipios porque son especiales protagonistas de la actividad turística. Eso, insisto, no es obvio para que consigamos la isla como un todo, porque la actividad del visitante se desarrolla en diferentes ámbitos de la isla, aunque partan desde un punto donde se aloja. Recorre una parte de la isla porque visita nuestros parajes naturales, porque realiza deporte y turismo activo, porque también quiere conocer diferentes ámbitos de la gastronomía y se mueve para conseguirlo, y también porque viene muchas veces motivado por fenómenos o eventos que se desarrollan en la isla, como los culturales o deportivos. Por tanto, tener también la isla preparada para acoger turistas y que el sistema de conectividad, de transporte, las infraestructuras en general de la isla estén preparadas para ello, es fundamental, no solo, insisto, para ser competitivos turísticamente, sino para armonizar la convivencia del turismo con unos residentes que ocupan ya nada más y nada menos que una cifra de 1 millón de habitantes en la isla y que a su vez, pues, tenemos perspectivas de que siga creciendo, porque hay que recordar que Tenerife es la única isla del archipiélago que todavía ofrece perspectivas de crecimiento demográfico. Con lo cual, el reto es conciliar la demanda de infraestructura, servicios y movilidad presentes con las que tengamos también en el medio plazo, para que no nos suceda lo que ya estamos viendo que estamos sufriendo desde hace años.
Ahora está el fenómeno del alquiler vacacional de moda, además van creciendo. Ayer estuvo aquí Doris Borrego con Rafa Cañadillas hablando del futuro del alquiler vacacional, que ya es una realidad, que no se esconde a nadie, ¿no? Y eso rompe un poco el tema de los municipios turísticos, los que no, porque el alquiler vacacional aparece en viviendas vacacionales en todas las partes. Y después está el Tenerife Experience, que también fomenta lo que estaba hablando el vicepresidente, de que aquí la gente se mueve, y se mueve cada vez más, ¿no? Una cosa es donde duerme y otra cosa es donde pasa sus vacaciones. ¿Hay realmente un proyecto de sostenibilidad del turismo en Tenerife en base a este nuevo modelo que estamos ya, soportando o disfrutando? No sé qué decir, ¿no? Pero bueno, que venimos conviviendo con él desde hace ya algún tiempo. ¿Hay algún proyecto real que haga sostenible este tipo de modalidad turística?
Sí, de hecho, lo estamos trabajando y lo vamos modulando porque es una realidad viva que cada día genera nuevos retos, que hay que ir adaptándolo a las demandas también, no ya del mercado, que también es muy consciente y muy exigente ya con las cuestiones que tienen que ver con la implementación de la sostenibilidad, sino también con la realidad física y climática que tenemos en la isla. Por poner un ejemplo reciente, la situación agroclimática, la declaración de emergencia que hemos tenido que llevar a cabo con razón de la gestión del agua. Y evidentemente eso requiere tener una isla que tienda a ser en el tiempo un destino verde. Eso supondrá tener desde luego casadas las necesidades de generar un sistema de eficiencia de los recursos, de los energéticos, de los naturales y también de los materiales que se consumen en la actividad turística, reduciendo por tanto huella de carbono, generando más interacción digital y evitando tener que usar determinados elementos como forma tradicional de hacer la visita turística. Eso lógicamente, como decía antes, lleva un tiempo de implementación. Y lo estamos intentando hacer de la mano del sector privado, de la mano de los municipios, es decir, de otras administraciones públicas, de todos los que tienen que interactuar. Podemos hablar de sostenibilidad ambiental en la gestión de los espacios naturales, particularmente donde se desarrolla la experiencia turística, a día de hoy con una incidencia especial, por supuesto, en el Parque Nacional del Teide, pero también en los parques rurales, en Teno y Anaga, donde se va dando un fenómeno constante de visitas y también de tránsito para senderismo, para trekking, para, en definitiva, todos los deportes asociados al turismo activo. Y también, por supuesto, donde tenemos que conciliar que la demanda energética de agua, de electricidad, sea también sostenible para garantizar que en una isla, insisto, dependiente del exterior en estos factores, no tengamos problemas que pongan no solamente en peligro la viabilidad de la actividad turística, sino también el suministro ordinario para la vida cotidiana que se desarrolla en general por los tinerfeños aquí. Eso, insisto, requiere de la mano con el sector privado, requiere ser también audaz a la hora de querer cumplir los objetivos, no aparcarlos por cualquier circunstancia que se presente, y también requiere contar con el residente. La política turística no puede ya gestionarse de espaldas del residente, como quizá ha pasado en algún momento. Hay que hacerla contando con el residente, e identificando al residente con la idea de que tener un turismo sostenible en Tenerife supone garantizar cohesión social y supone generar mejores oportunidades de empleo, directos e indirectos. Está constatado ya, son muchos años los que llevamos intentando diversificar la economía de las islas, y particularmente aquí en Tenerife. Son muchos años con incentivos fiscales muy potentes sobre la mesa para atraer otro tipo de actividades y de inversiones, y sin embargo, el transcurso de los años, en lugar de diversificar más la economía, casi que la ha hecho más dependiente de la actividad turística. Nos hemos especializado hasta tal punto que somos muy competitivos a nivel internacional y somos un destino fiable que hace que incluso cuando la coyuntura internacional, la coyuntura geopolítica, fluctúa por razón de determinados conflictos, como estamos viendo ahora también en Oriente Próximo, pues también sea escogido Tenerife como destino refugio. Y eso hace que tengamos también incluso un flujo mayor de visitas de las que se podría prever inicialmente. En esa realidad, por tanto, tenemos que ir desarrollando esa estrategia de sostenibilidad y hacerla, insisto, con una cogobernanza activa y participativa.
En las ferias internacionales a las que haya tenido el placer de visitar, ¿ha detectado que el cliente en origen estaría dispuesto a aceptar una subida de precio en el destino porque se tuviese esa sostenibilidad, ese menor impacto medioambiental? ¿Estaría dispuesto a pagarlo?
Y lo podemos confirmar con los datos recientes, Diego. Ha sido una aceptación tácita, por así decirlo, porque los datos del mercado alemán, el último que hemos pulsado en esta feria ITB de Berlín, demuestran que el incremento de precios con respecto al mercado alemán ha sido notable. Y las reservas de este año confirman que está dispuesto a seguir pagándose precios por venir a Tenerife con una calidad determinada. Los primeros meses del año, enero y febrero, han dado como saldo en el mercado alemán una media de un 20% de crecimiento con respecto al 23, que fue un año de crecimiento. Cierto es que el mercado alemán fue de los grandes mercados emisores que tiene Tenerife, el último que recuperó su potencia, su vigor habitual. Bueno, comenzó después de la pandemia a recuperarse de una forma más ralentizada que el mercado británico o el nacional. Pero ahora está ya a velocidad de crucero, por así decirlo, y vuelve a demostrar su confianza en Tenerife y su apuesta porque también, a través de las exigencias del cliente final y de sus intermediarios, los que escoge para la tour operación, también nos hagan llegar que están preocupados y concienciados con la sostenibilidad, nos han preguntado qué estamos haciendo efectivamente y, por supuesto, también quieren saber que se alojan en un establecimiento que cuida la gestión de los recursos naturales, que tiene certificaciones de calidad y también que luego va a comer a restaurantes donde se usa producto local, producto de cercanía, que se reduce huella de carbono y por tanto que se avanza hacia la sostenibilidad porque también se encuentra identificado y cómodo con esos valores en el destino.
¿La turismofobia es una realidad en Tenerife o de momento estamos a tiempo de pararla?
Hay evidentemente un conato de movimiento turismofóbico que a mí particularmente me empieza a preocupar, porque no viene abanderado por gente que reaccione coyunturalmente frente a algo, como hace unos años podría parecer, con respecto a proyectos como la Tejita o más reciente Cuna del Alma, sino que ya está usando al turismo por su buen momento, por ser el sector que crece, que crea empleo, y por ser el mayoritario al que se apunte para justificar otras situaciones que poco o incluso nada tienen que ver con la actividad turística. Me refiero a vincular la situación de precariedad de acceso a la vivienda con el turismo, de incluso criticar estos días también la situación turística por intentar evidenciar que es la causante del problema de la gestión del agua y tantas otras cuestiones que ahora apuntan al turismo, incluso en la movilidad, cuando los datos objetivos son claros y el propio plan de movilidad apunta que los desplazamientos que congestionan nuestras principales vías en hora punta son de forma muy mayoritaria de vehículos de residentes, hasta el punto que en la autopista del norte, por ejemplo, la proporción es de 93 a 7.
Lo que pasa es que el turista que se mete en una cola sale cabreado. Eso nos perjudica
Lógicamente,
como imagen turística.
pero me parece que eso ahora no
No son
importa.
los turistas los que provocan los atascos, pero sí los sufren.
Claro, lo sufres y crean un problema de reputación del destino que pues tensiona esa estrategia que estábamos comentando antes de sostenibilidad y la buena reputación que hace que seamos un mercado confiable. Bueno, en todo esto, efectivamente, yo creo que hay que apelar a un debate sensato. Y cuando se habla de la situación del alquiler vacacional como causante, efectivamente, de tensiones de precios en algunos ámbitos, que sí que lo puede ser, que sí que lo puede ser, hay que reconocer que el alquiler vacacional ha sido una modalidad que efectivamente ha crecido exponencialmente estos últimos años, que es un fenómeno global, que se ha dado también en otros ámbitos, no ya de España, sino del mundo, y que lógicamente responde a una forma de ver la cultura de viajes de otra manera, que tiene un mercado. Ahora bien, lo que creo que sí tenemos que evitar aquí, y en eso estamos, por supuesto, comprometidos y dedicando esfuerzo, es que no sea el factor precios únicamente el que decante la elección de la modalidad de alquiler vacacional con respecto al alojamiento convencional.
A veces es más caro, ¿eh?
A
A
veces llega a
veces es
ser más
más
caro,
caro.
lógicamente, en función del inmueble que se escoja y la zona. Eso está claro.
Comparando con el hotel que elige, claro.
Efectivamente. Pero en general, si es una elección decidida, consciente, porque al viajero le gusta esa modalidad, perfecto. Hay que darle respuesta y hay que darle una oferta también de calidad, acorde con la calidad general que predicamos para el conjunto del destino. Lo que no puede ser es que sea protagonista el alquiler vacacional en la isla por ofertas que saltan a los medios de comunicación por tratarse de infravivienda. Yo creo que eso no es ni justo con el esfuerzo que hacen muchos propietarios de alquiler vacacional por tener sus viviendas en condiciones óptimas de mercado, ni justo con la reputación y la imagen exterior de la isla. Eso hay que erradicarlo y sacarlo del mercado cuanto antes. Y también para eso hace falta una legislación que lo sujete mejor. Y ahí tenemos en ciernes ya el proyecto de ley que ha anunciado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que yo comparto esencialmente y que a falta de conocer sus últimos detalles, parece que va a incidir en algunos aspectos que venimos demandando desde hace mucho tiempo que debían profundizar y mejorar y concretar la regulación, como son los estándares de calidad que se exijan a la vivienda vacacional también, de forma rigurosa, La seguridad, especialmente la comunicación de las entradas y salidas, los datos que tiene que conocer la administración y a su vez también la administración poder acceder directamente a esos datos de seguridad de las plataformas que comercializan el producto. Y luego también que si se considera en la práctica una actividad económica, profesional, tribute como tal. Esa tributación vaya luego también a contribuir a regenerar espacios públicos turísticos, de los que decíamos antes, y a también mejorar pues servicios públicos, infraestructuras que contribuyan mejor al conjunto de la riqueza que se genera en la isla. Por tanto, parece que con la implementación de esos factores, o la reformulación, mejor dicho, en la normativa, se puede dar una situación donde los precios vayan a tener que subirse al ser más exigente la normativa y ya implementar otros requisitos. De ahí que, de forma natural, sin necesidad de estar hablando de otro tipo de limitaciones, parezca razonable que el alquiler vacacional eleve precios y ya no sea el factor precios el que decante la decisión de viajar en modalidad de vacacional. Y quien quiera escoger precios, pues tendrá también una alternativa similar en el ámbito convencional, del alojamiento convencional me refiero. Eso por una parte. La situación de la vivienda en Tenerife particularmente está motivada a día de hoy por la falta de vivienda en el parque público. No se ha aportado vivienda en régimen público por parte de los poderes públicos, valga la redundancia.
¿Sobre todo en régimen de alquiler?
En régimen de alquiler o incluso en el de compraventa. Porque si vamos a ver objetivamente en estos últimos años dónde se ha puesto nueva vivienda pública en cualquiera de sus modalidades, vemos que apenas unas decenas en alguna isla periférica. En síntesis, si no ponemos vivienda pública en el mercado, que es una de las tareas de los poderes públicos, cuando encima tenemos un ámbito, el de Tenerife, que crece en población y crece en demanda de vivienda. Y por otra parte, no hay seguridad jurídica o no hay suficiente seguridad jurídica en el marco general del arrendamiento, después especialmente de la ley de vivienda promulgada por el gobierno de Sánchez, que nos encontramos propietarios que antes tenían vivienda en régimen de alquiler residencial en el mercado, que ante la falta de garantías de recuperación del inmueble o de tener la obtención de las rentas adecuadas, quitan su vivienda del mercado, contraen el parque que se oferta o bien lo pasan a la modalidad vacacional porque observa cómo los vecinos de al lado que sí están en esa modalidad tienen una rotación continua de clientes, una rentabilidad inmediata y con ello les va mejor. Por tanto, estamos facilitando de esta manera que se siga reduciendo el parque de viviendas que está en el mercado. Con más demanda sobre menos vivienda, precio más elevado, la cuestión elemental de mercado. Por tanto, yo creo que solo poner el foco en el alquiler vacacional es equivocado, pero sí es uno de los factores que puede contribuir a este problema social que tenemos en la actualidad.
Usted ha sido alcalde de un municipio que lleva como bandera la coexistencia de la población residente con la población turística. El Puerto de la Cruz siempre ha llevado a gala el ser un municipio que ofrecía ese turismo integrado dentro de la población. ¿No le llama la atención que ahora se queje la gente de eso, de que haya que convivir en un mismo inmueble alquiler vacacional con residente?
El puerto, además, ha sido un modelo singular dentro de este contexto de crecimiento del vacacional, porque una parte importante de su suelo es suelo mixto, de uso residencial y turístico, con lo cual facilitaba sobremanera que esta fuera una modalidad que tuviera acogida en la ciudad. Pero el puerto siempre ha sido quizá uno de los municipios excepcionales en cuanto a convivencia, porque se acostumbró rápidamente a ser cosmopolita, a con ello recibir también diferentes nacionalidades a partir de la eclosión del turismo en los años 60, y con ello a su vez atraer gente de diferente procedencia a trabajar en el entorno del municipio, en las actividades turísticas o las comerciales que se iban generando en paralelo. No ha sido nunca un problema en ese sentido la convivencia, ni entre modalidades turísticas, ni entre nacionalidades, ni entre nada. Ha habido una suerte de convivencia modélica en el puerto. Ahora que el elemento del turista presente en la vida cotidiana del residente pueda ser un problema de turismofobia, es obviar también que el turismo ha sido el principal factor de cohesión social que hemos tenido en Canarias, como única industria viable. Insisto, antes ponía el ejemplo práctico de hemos puesto incentivos fiscales, hemos puesto diversificación económica, hemos puesto conectividad y dependemos lo mismo o más del turismo. No conseguimos dar con la tecla de los sectores que pueden contribuir a eliminar dependencia del turismo. Yo reconozco, como gestor político actualmente del ámbito turístico, que no es conveniente ni necesaria tanta dependencia de un solo sector. Pero es que la realidad, bien sea por la especialización tan grande en el sector turístico o por el fracaso de otras políticas que han sido incapaces de dar con la tecla de la diversificación de la economía, tenemos una realidad tozuda. Y por tanto, a todos aquellos que ahora se rasgan las vestiduras con el turismo, les pido que presenten un modelo alternativo. Si paramos el turismo mañana,
¿de qué comemos?
¿Qué hacemos? Ya lo hemos visto con la pandemia. Cero turístico. Empleados a la calle, al paro, a los ERTE, sin perspectiva. ¿Tenemos sector de la construcción? Sí, pero en buena medida dependiente del sector turístico, de sus reformas, de sus inversiones. El resto es la obra pública. El sector industrial, dependiente de estos dos primeros.
Cierto. Si quitas el turismo y pagas todo.
Y el primario, lógicamente, es necesario también, muy necesario para la armonía del sector turístico.
Pero no podemos ser competitivos en el sector primario.
Porque tenemos unas condiciones de orografía, lejanía y de coste de producción que no es competitivo a gran escala en el mercado. Y esa es la realidad.
Bueno, pues yo me alegro que los turistas habituales, el mercado inglés y el alemán, estén dispuestos a valorar el destino turístico tinerfeño, incrementado por una atención mejor al medio ambiente y por una sostenibilidad real, ¿no? Porque ahora mismo estamos solamente en palabras. ¿Cree que es necesario abrir otros mercados? Porque el francés sí se ha crecido de una manera importante, pero ¿es necesario invertir en atraer al turista americano, como alguno?
Es una estrategia que se lleva desarrollando ya desde hace un par de años, con buen resultado, porque aparte de tener la línea directa Tenerife Sur Nueva York, que ya ha arrojado buenas perspectivas, con la salvedad de que tiene 3 meses de vigencia en verano, también el tráfico indirecto de pasajeros americanos se ha incrementado de forma exponencial, y especialmente en la temporada de invierno, lo cual nos ratifica la idea de que si conseguimos abrir conectividad, incluso más conectividad directa con esta línea con Nueva York durante los meses de invierno, estamos convencidos de que es un mercado que se va a quedar en Tenerife, que le va a conquistar y que vamos a conseguir traer incluso un flujo mayor de visitantes norteamericanos. Funciona bien el mercado estadounidense y también el canadiense, especialmente en la costa este por esta conectividad. Pero el perfil nos interesa mucho. Viene con avidez por conocer cultura local, por consumir producto local y por identificarse con un sitio. Aquí además tenemos la ventaja de contar con vínculos de conexión históricos que, bien envueltos en la correspondiente campaña de marketing, nos pueden llevar a solidificar ese lazo con el público americano. Me refiero a nuestra conexión histórica de los vinos canarios con Estados Unidos. Podemos hablar, incluso está datado, de que se usó vino canario embarcado en Tenerife, en el Brindis, por la firma de la Carta de la Independencia de las 13 primeras colonias americanas, que dio lugar a la conformación de los Estados Unidos actual. Estamos hablando de que tenemos vínculos directos de personajes históricos de relevancia para la emancipación americana, con Bernardo de Gálvez, que luchó al lado de Washington, que fue determinante en la batalla de Pensacola, que tiene reconocimiento institucional en el despacho oval incluso del presidente norteamericano, y cuyo hijo Matías fue el regidor de la Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz, donde le erigimos, por cierto, un busto en el mandato en el que yo tuve el honor de ser alcalde del municipio, y donde también se reclutaron milicias incluso para ir a América a participar de las batallas de la Guerra de Independencia. Con lo cual, todo esto tenemos que aprovecharlo también en nuestro favor para entrar con más penetración en el mercado norteamericano. Y lo estamos preparando para llegar con más fuerza ahí. Insisto, es un perfil de gasto que nos interesa mucho y que abunda en esa idea de tener clientes de más calidad y depender menos del cliente masa. Incluso en los mercados de mayor masa turística como el británico, estamos segmentando mejor la promoción para llegar mejor a los segmentos de poder adquisitivo que nos interesan, con las actividades y productos que también, empaquetándolos en esos segmentos, pueden estimular mejor la visita de ese cliente británico de más poder adquisitivo. No renunciamos, desde luego, al cliente más convencional, ni queremos con eso hacer ningún tipo de desprecio a la forma de turismo que nos ha llegado hasta ahora y que nos ha ayudado a crecer y a consolidarnos, pero sí podemos aspirar y debemos aspirar a casar esa idea de sostenibilidad con un cliente de más calidad.
Una cosa que yo me preguntaba hace algunos años, el residente en Tenerife se plantea el pasar las vacaciones en otra isla canaria. ¿El resto de compañeros canarios se plantean pasar las vacaciones en Tenerife?
Sí.
¿El turismo interno?
Yo lo creo que sí. Perdón. Yo lo creo que sí, Diego. También el turismo interior funciona y también ha mejorado incluso presencia en la isla, especialmente cubriendo aquellos periodos que tradicionalmente eran valle en el calendario anual,
Que ya van quedando pocos, ¿eh?
Que ya van quedando pocos, efectivamente. Tradicionalmente los meses de mayo y junio, el periodo posterior a la Semana Santa y previo a la gran llegada ya del cliente nacional en verano, y que ahora efectivamente cada vez son menos valles y se van situando más alineados con el resto de meses turísticos. Y aquí el papel del residente es muy activo, porque también conoce la gastronomía de Tenerife, le gusta, porque también disfruta nuestros espacios naturales, porque tiene una oferta privada muy importante, particularmente se ve atraído por nuestros parques temáticos de la isla, Loro Parque, Cien Park, y eso es un reclamo importante que nos garantiza también muchas visitas de residentes en otras islas del archipiélago.
Nos quedan dos temas que no quiero dejar en el tintero. Uno es el turismo deportivo, con la nueva piscina del Puerto La Cruz, que se llama Centro Insular de Deportes Acuáticos, no piscina municipal.
Correcto.
Que tenemos pendiente una entrevista con el nuevo gerente de IDECO para que nos explique al final cómo se va a gestionar eso, que tenemos muchas dudas. Pero puede ser una fuente de atractivo de un turismo deportivo y el futuro circuito del motor, que también, aparte de las instalaciones de las que ya disponemos. ¿Puede ser también un tema relevante del turismo deportivo?
Sin duda. De hecho, está concebido así. De forma inmediata tenemos el reto de la piscina, de ese gran complejo acuático de Tenerife, que va a ser una referencia no en Canarias, a nivel nacional, perdón, porque va a ser un complejo que por sus prestaciones va a ser muy útil para la tecnificación y para la competición, más allá de que también está concebido con la idea de tener aquí una referencia para que los equipos, federaciones, puedan disfrutar de unos stage, de unas paradas, de unos periodos de entrenamiento con un clima que efectivamente nos garantiza puede ofrecérselos todo el año. A partir de ahí, la gestión está ya a punto de definirse. De hecho, la semana que viene tenemos ya la entrega del informe de viabilidad económica que solicitamos a expertos para tener ultimada la decisión con el mejor criterio posible. Lo normal es que siendo un complejo de esta naturaleza tan grande y siendo la actividad de piscinas a nivel de gestión económica una actividad con unos índices de rentabilidad inferiores a otras modalidades, es posible que el papel de IDECO en la gestión de este complejo sea muy, muy relevante. Por tanto, con independencia de que luego haya que fijar una dirección técnica profesional y con experiencia en la gestión de este tipo de complejos, puede pivotar en buena medida en la empresa pública IDECO. Con lo cual, en las próximas fechas puede haber noticias al respecto y, en todo caso, la principal será la finalización definitiva de las obras, que está prevista para ya el final de la primavera de este mismo año. Por tanto, finales de abril, mayo, tenemos que tener ya la piscina, lo que es la obra civil terminada.
Y no se sale el agua.
Y no se sale el agua, efectivamente. A partir de ahí, es verdad que la puesta en funcionamiento no es inmediata. Hay que afinar luego la maquinaria, hay que formar al personal. Probablemente nos llevarán esas operaciones también unos meses. Y la conclusión es que lo razonable es tener la piscina operativa ya a finales de año, probablemente ya durante el otoño.
Pues ya hay otras modalidades también que vienen acompañándonos desde hace algunos años, pero hay dos que a mí me llaman mucho la atención y que yo personalmente soy un desconocedor del turismo, pero a mí me parecen atractivas porque tienen poco impacto de desgaste ni de consumo medioambiental ni de recursos, ¿no? Hablo de los nómadas digitales y hablo de el turismo referido a las producciones audiovisuales. ¿También hay que gastar dinero en ser atractivo en eso o ya hemos sido atractivos por natural?
Hemos sido atractivos, pero yo creo que son segmentos interesantes. El primero, de los nómadas digitales, que a raíz además de un encuentro que se ha celebrado recientemente en la isla para poner en contacto a los que llevan tiempo aquí como nómadas digitales y a pequeños empresarios que se han visto beneficiados de su presencia por la interacción económica que generan, se ha generado cierta polémica en las redes sociales particularmente, también señalando a los nómadas digitales como contribuidores al problema de la vivienda. Yo creo que hay que ser sensato también y sosegado a la hora de abordar estas cosas. Primero que el perfil de nómada digital se corresponde normalmente con un emprendedor, un freelance que trabaja para varias empresas y que es autónomo y que escoge un sitio para establecerse. Por tanto, no solamente para vivir, sino para trabajar y consumir e invertir. Son pequeñas inversiones. Perdón, si las comparamos con las inversiones de las grandes empresas tecnológicas, sin lugar a dudas. Pero no solamente Tenerife, también otros destinos de referencia en nuestro país se fijaron en esta modalidad como otro elemento para diversificar no ya la economía, sino la propia actividad turística, enlazándola con una actividad en auge que, con buena conectividad digital, favorece que cualquier persona pueda trabajar en remoto desde cualquier lado. Esto no implica que todo tipo de trabajadores sean de ese perfil. Están también los trabajadores remotos que se desplazan aquí por un tiempo, porque sus empresas a modo de incentivo o por estrategia le dan esta posibilidad, que normalmente tienen un tiempo menor de estancia y ahí, bueno, pues quizás sí consuman alquiler vacacional y estén menor tiempo. El nómada digital, por lo general, tiene estancias más largas, ya elige otro tipo de modalidad alojativa, no turística, y por tanto difícilmente entra en lisa con aquellas viviendas que pueden estar en disposición de satisfacer la demanda de vivienda que tiene la mayoría de la población de aquí. Pero insisto, ni por número ni por perfil son una amenaza, en mi opinión. Y luego, efectivamente, tenemos la otra modalidad que...
Las producciones audiovisuales.
Que me comentaba. Las producciones audiovisuales que tienen un éxito rotundo.
Que todavía representan poco PIB, pero pueden llegar a ser importantes, ¿no? Eso sí puede ser una alternativa a la economía.
De lo que decíamos antes, de esas estrategias de diversificación con incentivos fiscales, la que razonablemente se puede decir, se puede señalar como exitosa, es la de la producción audiovisual, que se está creciendo al ritmo que lógicamente puede en condiciones de mercado lógicas en este momento, pero que sí es susceptible de generar aquí una industria. Una industria que se puede ver reforzada con proyectos estratégicos que están en trámite actualmente, como el de la ciudad del cine de Adeje, con estudios ya permanentes que, junto a las localizaciones que tenemos en la isla, que suelen ser ya el principal reclamo junto a la fiscalidad...
Que viene gente a verla. Claro, hay gente que viene a Tenerife a verla.
Hacer ruta de películas que sí se han rodado aquí. Y eso es importante que se consolide, porque es justamente lo que pretendíamos decir antes. Es un elemento que sí puede hacer disminuir la dependencia del turismo. Pero hay que generar condiciones y hay que ser perseverante. Y estamos trabajando especialmente en este perfil del inversor audiovisual y también el del profesional audiovisual, porque contribuye a generar también esa relación con empresas locales que ya tienen constituido un tejido que sirve perfectamente de desarrollo de parte de la producción e incluso también de servicios auxiliares durante el tiempo de rodaje. Y dentro de ese sector, un subsector que también se está desarrollando con mucho vigor es el de la animación. De hecho, no es casualidad que Tenerife sea sede permanente, estas seis ediciones anteriores, ahora este año la séptima, de los premios Quirino de animación iberoamericana, que reúnen las mejores obras del año en producción de animación a las dos orillas del charco. Y que nos sitúa también como referencia, polo también de atracción de interés, está consiguiendo con eso anidar incluso a muchos creadores digitales que se quedan ya en Tenerife a vivir por las condiciones que tenemos. Incluso ya hay planteamientos que nos están haciendo llegar de una posible residencia incluso de productores audiovisuales aquí, lo cual es un proyecto de luego a estudiar con mucho cariño, porque si se puede dar su viabilidad sería otro paso más en esa consolidación de este sector audiovisual.
Bueno, y para acabar, ¿existe realmente una estrategia para hacer un cambio de modelo turístico en Tenerife? Pues estamos analizando con el Consejo de Turismo que somos un espacio turístico totalmente versátil, que nos amoldamos a cualquier necesidad de cualquier cliente. Es decir, que no somos un turismo de boda, ni un turismo de congreso, ni un turismo de diversión máxima como Magalú. Pero aquí nos cabe todo. Es decir, aquí puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa. ¿Ese modelo se va a mantener o vamos a especializarnos en alguno?
Se puede ser bueno en todo y Tenerife ha conseguido ser bueno en muchas cosas. Pero yo creo que efectivamente no es incompatible poder ofertar un abanico amplio de actividades y servicios con la especialización en aquellos que hemos medido que son los más rentables y los que nos recualifican mejor. En esa idea de avanzar en el tiempo y en el espacio sin degradar más los recursos, sin afectar a la vida del residente, tenemos que pensar en cuáles son aquellos que, implicados en esta estrategia de sostenibilidad, nos pueden garantizar esa rentabilidad económica. Porque sin rentabilidad para nuestras empresas no hay estabilidad del empleo, ni calidad en el empleo. Y también tenemos que tender a eso, a facilitar condiciones para que las empresas, ya una vez beneficiadas de esas condiciones, generen mejor empleo. También somos exigentes, porque al final no sirve de nada esforzarnos en tener política turística si no redundan en el bienestar de los que vivimos aquí y contribuimos también con nuestra imposición a que se mejoren recursos para el turismo. Así que la calidad, digo, como patrón, y el modelo girando continuamente hacia ello. Insisto, con paciencia, con prudencia en algunos debates, pero sobre todo con convicción y mucha perseverancia.
Bueno, y usted, lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Las empresas turísticas tienen buenos resultados, como los Mercadona, los Inditex, las Duancas y los Repsoles, ¿no? Pero aquí hay una demanda, que la desigualdad social en Canarias no se está disminuyendo. Se están obteniendo buenos resultados económicos. Yo sé que el Cabildo no tiene capacidad legislativa para forzar a esto, pero sí he oído a Fernando Clavijo en el debate de esta nacionalidad poner el foco sobre este tema. ¿Es posible que la industria hotelera y hostelera distribuya sus beneficios entre la población que trabaja con salarios no del todo dignos? ¿Hay posibilidades de que el Cabildo ayude a eso?
Yo creo que es importante fomentar que haya pactos de renta en la isla que favorezcan que en cada coyuntura se pueda compasar el interés de empresarios y de trabajadores, sin duda. Pero no creo sinceramente que solo apuntar al incremento de salarios sea la solución. Aquí yo creo que hay un problema de base que contribuye, en mi opinión, a que, teniendo ahora mismo un buen momento turístico y ofertando puestos de trabajo a las empresas, no se ocupen, que es una falta de identificación de muchas personas con la actividad turística y una falta quizá también de dignificación de algunas profesiones que tienen que ver con el turismo. Y por tanto, tener buenos salarios es bueno, pero si cada vez que tenemos una tensión como esta solo recurrimos a la subida de salarios, contribuimos a alargar la situación. Es como cuando en la economía la inflación hace que haya menos poder adquisitivo y solo se dedica el gobierno a imprimir más papel moneda y alimentar la rueda. Yo creo que aquí lo importante es, partiendo de que tenemos en Canarias y en Tenerife en particular, convenios colectivos que están por encima de las condiciones de otros convenios colectivos de carácter general, de que incluso profesiones que caen en el ámbito del convenio colectivo, como la limpieza, están muy por encima de la que se paga en otros convenios como oficinas y despachos, como el que se usa para limpiar instalaciones públicas de aquellos políticos que luego también critican y apuntan al turismo. Pero creo que definir mejor las cualificaciones de las profesiones que están integradas en ese convenio. Mejorar y facilitar itinerarios profesionales para que el crecimiento profesional sea una realidad en un plazo más inmediato y, por tanto, se incentive el crecimiento profesional dentro de la empresa. Mejorar también la formación y, sobre todo, la identificación en el valor que aporta el profesional del turismo al éxito turístico y, por tanto, al bienestar conjunto de la isla, es más importante incluso que la subida de salario. Así que yo creo que en esto sí que hay que animar a la patronal a que dedique muchos esfuerzos. Ya yo se lo he dicho también directamente, no es que esté utilizando un medio de comunicación para hacerlo. Y yo creo que, en general, la mayoría de empresarios aquí está también concienciado de que es necesario y que, a día de hoy, el éxito del sector turístico en Tenerife tiene más amenazas dentro que fuera de la isla. Incluso que la competencia de otros destinos, incluso que la posible fluctuación de las condiciones del mercado internacional. Las amenazas, si están dentro, hay que atacarlas, me refiero en sentido figurado, por supuesto, hay que abordarlas con más decisión si cabe, y creo que somos capaces, de una mano y de otra, la pública y la privada, de mejorar las condiciones en general del trabajo en el sector del turismo y con ello conseguir también alejar esos discursos alarmistas y populistas que en algunos casos intentan señalar al turismo como único causante de todos los problemas que tiene la isla. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué desórdenes tenemos? Pero no todos dependen del turismo.
Bueno, pues, consejero de turismo, ¿tiene usted algún objetivo para esta legislatura, para este mandato, que quiera ponérselo como objetivo prioritario o simplemente que el turismo vaya por el camino que va?
Justamente este último del que hablamos es para mí el primordial. Que haya más bienestar derivado del turismo y que haya más satisfacción de la realización de la actividad turística es el objetivo que buscamos sin lugar a dudas. Todo lo que hemos contado antes, toda esta estrategia de sostenibilidad, de mejorar el perfil de visitantes, de ir a mercados emergentes, tiene como única finalidad no la satisfacción del dato, no la satisfacción de venir a vender buenas cifras, sino persigue en última instancia que la gente en Tenerife tenga mejores condiciones de vida.
Bueno, por antes de terminar queremos trasladarle el saludo de un oyente fiel de esta casa que lo tenemos al otro lado de la telefónica. Creo que te va a alegrar saludarle. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, don López, Diego, José, a todos los oyentes. Gracias por permitirme entrar en directo y poder saludar ahí a usted también, Diego, y a López, porque la verdad que oírle siempre me trae gratos recuerdos y aparte, pues eso, ir a una persona que, como digo yo, ojalá hubiese más López Afonso en esta sociedad. Uh-huh. Ha sido una entrevista para mí de estas que digo, como se dice el término ahora, entrevista top, porque ha hablado de ese turismo americano que hay que fomentar más, del puerto del turismo interior, de esa piscina que va a ser, bueno, un centro de dignificación impresionante. En definitiva, que es una persona que su trabajo, su labor y su forma de ser, como digo yo, después de todas las, bueno, ya no quiero decir nada, las injusticias que ha tenido que pasar, me alegro un montón de que la vida le vaya bien, porque es una de esas personas que se lo merece y lo demuestra día a día.
Rafa, si te pudiera contar con palabras la sonrisa que se dibujaba mientras te escuchábamos, sería indescriptible. Te aprecio muchísimo y te agradezco tus generosas palabras.
Lo sé, y yo siempre agradecido de su atención en su momento y tanto suya como de su familia, su hermano. Es gente que ha sufrido mucho porque me pongo en su lugar y bueno, las injusticias que se cometieron, pues al fin y al cabo el tiempo pone todo en su lugar y la verdad, sinceramente, que en su momento se lo comenté a mi padre, que en paz descanse, que bueno, tuve el trato de una persona que por encima de ser alcalde en aquel momento me trató como si fuera uno más en esa isla. Y para mí siempre eso quedará en el corazón, amigo. O sea que encantado de poder hablar con después de tanto tiempo. Muchas gracias a José por permitirme entrar en directo. Y a usted, Diego, que lo escucho siempre que puedo. Que genial la entrevista y la verdad, que mucha suerte a todos.
Rafa, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos un político aquí en esta isla ¿sí? que como la lluvia fina, ajá, cala pero no empapa, sino que va dejando posito poco a poco, sin hacer ruido, sin hacer ruido, relámpagos ni truenos.
Como tiene que ser, sin hacer finita, ruido es como mejor salen las cosas.
Se echa de menos que haya más de estos, ¿eh? Estamos haciendo mucho la pelota aquí al vicepresidente.
Bueno, me voy a ir hoy con el guapo subido, como se suele decir. Pero bueno,
el día que lo hagas mal ya te diremos qué mal, pero de momento...
Y espero que sí, porque es la forma también de que uno pueda darse cuenta de cuando está errando, que los amigos y la gente cercana te advierta, es el primer indicador que hay que hacer caso. Y desde luego yo estaré, desde luego encantado de encajar la crítica, porque es imposible no equivocarse. Y hay que tener la humildad suficiente para darse cuenta y rectificar a tiempo.
Efectivamente.
Rafa, ¿qué te digo? Que muchas gracias por estar pendiente de nosotros, que sé que tu crítica siempre es constructiva. Y de verdad, vamos a ver si buscamos políticos como López, ¿no es verdad? Que nos hacen falta 10 o 12 más.
Sí, sobre todo que
trabajen y hagan poco
aparte
ruido.
De políticos, mejores personas, que es lo más importante a día de hoy. Pues eso sí, es lo más importante.
Pues sí, señor. Rafa, un fuerte abrazo.
Rafa, un igualmente. Orgullo y un honor escucharte y poder compartir este ratito contigo.
Nada, igualmente para ustedes y hágale llegar mi abrazo también a su hermano y a toda la familia, ¿vale?
Así lo haremos. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, buen día.
Buen día.
Pues don López Afonso Hernández, no estaba previsto, pero para finalizar la entrevista, pues nada mejor que saludar a un antiguo amigo que está en Galicia, siempre pendiente de Canarias, un canario...
Si alguien sabe de lluvia fina, es Rafa, sí. Buen gallego, pero inmejorable embajador del puerto de la Cruz y de Tenerife, donde quiera que vaya.
Muchas gracias, López, y que cojas esta buena costumbre de venir una vez cada mes y medio, dos meses.
Lo podemos institucionalizar ya.
Y siempre que tengas ganas, aquí está tu casa, lo sabes.
Muchísimas gracias, y así siempre me encuentro aquí, como en mi casa.
López Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo.
Que mi madre de vez en cuando también se pone susceptible.
Se porta bien.